Bueno, vamos con el siguiente tema, que es la polis o Grecia en el siglo IV. Habíamos visto básicamente que en Grecia la edad de oro de las distintas polis es el siglo VI. En el siglo V queda de manifiesto que una polis sola, que ninguna polis sola puede defender a Grecia contra los peligros externos, que toda Grecia es simple y sencillamente un conjunto de polis con poca capacidad individual, y esto implica la elaboración de confederaciones o la elaboración de grandes grupos que se enfrentan sin ningún resultado, y así empieza el siglo IV, con el fracaso de la política de bloques, el triunfo de Esparta, pero verdaderamente un triunfo pírrico, un triunfo que deja a Esparta y a sus aliados completamente agotados. El proyecto de Esparta es volver al siglo VI, es decir, volver a una época supuestamente gloriosa en que había un equilibrio entre las distintas polis griegas, y Esparta tenía el papel de árbitro debido a su fuerza militar. Este es el proyecto, pero es un proyecto que pronto se va a descubrir que Esparta no tiene la capacidad militar ni la capacidad económica. Sí, es que lo siento, pero es que no veo los comentarios. Bueno, pues volvamos a lo nuestro. Esparta es incapaz de garantizar la paz y la prosperidad. Esparta está agotada, entonces, y además se encuentra con un problema no menor, que es Persia. Persia había actuado durante todo el siglo V para favorecer sus intereses. Sus intereses son esencialmente no el dominio de Grecia. A Persia no le interesa para nada el dominio de Grecia, a la que ve de difícil acceso, lejana y de escaso interés, pero sí el dominio de Jonia y el dominio de Chipre, que vuelven a estar bajo el control a persa. Y esto lleva a que Esparta plantea a una política nueva, que es de hecho la vieja política de unir a toda Grecia en un proyecto común, en el único proyecto común que es capaz de unir, que es capaz de ser atractivo para toda Grecia, que es la recuperación de Jonia. La protección y la recuperación de Jonia. Pues Esparta plantea a los distintos estados, a las distintas polis griegas, ese proyecto. El proyecto queda en fracaso, como ocurrirá habitualmente, y esto abre una época que generalmente se considera de crisis, una época que generalmente se considera muy caótica, en realidad no lo es tanto, y que tiene como historiador a Jenofonte. Jenofonte escribe una historia que se denomina Las Helénicas, y que va desde finales de la Guerra del Peloponeso, desde que lo deja Tucídides, hasta el final de la hegemonía tebana, hasta la batalla de Mantinea, aproximadamente el 362 a.C. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Grecia en toda esta época y sobre todo en el periodo este de 60 años que va desde el final de la Guerra del Peloponeso hasta la aparición de Macedonia como potencia hegemónica o potencia dominante en Grecia? Entre el 404-405, es decir, desde el fin de la Guerra del Peloponeso hasta aproximadamente el 380, Esparta mantiene una hegemonía o mantiene un prestigio y puede imponer hasta cierto punto sus, sus intereses, sus ambiciones, pero hasta cierto punto. El resto de Grecia ya no lo ve con tan buenos ojos como lo había visto en el siglo V. Hacia el 380 aproximadamente aparece una nueva potencia que tampoco es exclusivamente una, no solamente es Tebas, Tebas de Beocia, Tebas de Grecia, no Tebas de Egipto, que organiza una coalición de estados en el cual, en la cual participan fundamentalmente lo que en términos de política del siglo XX se podría denominar los estados insatisfechos. Los estados que o no habían participado muy activamente en las guerras del Peloponeso o en la guerra del Peloponeso o que lo habían hecho marginalmente. Entonces esos estados que se habían visto de alguno cuyos intereses se habían visto postergados ven la ocasión para imponerlos en frente de las dos de los dos grandes grupos o las dos grandes federaciones que habían sido hegemónicas en el siglo V, pero que en el IV muestran una debilidad importante. Por tanto, se organizan alrededor de Tebas y durante un periodo relativamente breve, unos 20 años, Tebas empieza el periodo con la derrota de Esparta en Leuctra, una batalla que es la primera batalla que Esparta va a perder en campo abierto, y acabará con la batalla de Mantinea, en la cual acaba, como veremos, prácticamente en tablas. Esparta se ha desangrado absolutamente, Esparta ya no es capaz de recuperar su poder militar. Entre otras cosas, Esparta pierde a Mesenia. Mesenia era esencial para Esparta porque era la que proporcionaba la mano de obra y los alimentos que permitían que los espartiatas organizasen un ejército profesional, un ejército permanente que podía irse entrenando y que podía, por tanto, sostener su hegemonía en el campo de batalla. Después de Mantinea, es decir, después del 362, hay una situación en Grecia de caos, de imposibilidad de predominio de ninguna polis sobre las otras. Es una época de luchas intestinas y que no conducen absolutamente a nada. Son luchas generalmente que acaban en tablas, más o menos, y que no tienen otra salida que la aparición de una potencia en gran parte extranjera, que es Macedonia, que acabará por imponerse completamente a las ciudades-estado griegas tradicionales e iniciará un periodo completamente distinto. La hegemonía de Macedonia va a ser hasta el 146 absolutamente, o hasta el 199, como prefiráis, hasta las guerras macedónicas con Roma, va a ser la potencia absolutamente dominante, y de hecho el concepto de polis va a diluirse absolutamente. El concepto de polis se diluye absolutamente y Atenas va a ser tomada como referencia simbólica, como referencia moral del mundo griego, pero desde luego Atenas no va a volver a ser lo que había sido anteriormente. Bueno, Esparta inicia el periodo esto con el proyecto de guerra contra los persas. El proyecto de guerra contra los persas acaba mal y todo esto lleva a esa situación de una relativa polarización en Grecia durante los años, especialmente los 80, en el cual reaparece lo que se va a llamar la segunda liga psicodélica, que es una liga de jonios y liderada por Atenas, pero radicalmente distinta de la primera liga psicodélica. Ya veremos en detalle las diferencias, pero son significativas y enormes. Por otra parte, Esparta mantiene más o menos a sus aliados, pero va a aparecer crecientemente esta nueva liga o esta nueva coalición de estados insatisfechos que van a cristalizar alrededor de Beocia, alrededor de esa potencia que no se había involucrado excesivamente o por decirlo claramente, no se había involucrado nada en los asuntos de Grecia. Incluso, según Jenofonte, durante la hegemonía de Ebana, mandan embajadores a Persia a pedir la ayuda persa, como todos, alegando que no habían participado en las guerras médicas. O mejor dicho, que sí habían participado en las guerras médicas, pero al lado de Persia, no al lado de Grecia. Por tanto, de alguna forma, Jenofonte dice que piden a los persas que ahora les tienen que ayudar a ellos como ellos ayudaron a los persas en las guerras médicas. Es decir, era una potencia que nunca había querido participar, nunca había querido implicarse profundamente en los asuntos griegos. Y ahora pasa a pretender liderar a una coalición formada por Argos, por la Argólida, que tampoco había participado activamente en las guerras del Peloponeso, que tenía asuntos pendientes con Esparta. Esparta se había adueñado de las tierras más fértiles de Argos, y Corinto, que ve como Atenas, como Esparta, perdón, no está dispuesta a emprender aventuras fuera de las fronteras de la Grecia europea, de la Grecia balcánica. Y los intereses de Corinto están fundamentalmente en Sicilia, o en el comercio. Por tanto, sea como fuere, en el 379 se fundó eso que se va a llamar la Liga de Beocia, que es en definitiva una confederación entre los estados, entre las poleis de Beocia y los distintos estados insatisfechos, que lo que pretenden es construir una nueva Grecia, una Grecia radicalmente distinta de la que había existido hasta este instante. Evidentemente, Esparta eso no lo puede tolerar de ninguna de las maneras. Se enfrenta a la Liga de Beocia y es derrotada de forma no claramente, pero sí que es una derrota que va a afectar al prestigio de Esparta y sobre todo que va a propiciar la pérdida de Mesene. Esparta nunca antes, hasta Leuctra en el 337, había perdido una batalla en campo abierto. Ahora la pierde, no es una derrota, ya lo veremos, espectacular, pero sí que va a significar una derrota moral para el prestigio de Esparta en Grecia. Esparta ya no puede ofrecer la garantía de que se interviene Grecia. Ahora Esparta puede perder. Entonces los tebanos, Tebas es una ciudad muy antigua en Grecia, es una ciudad que según la tradición había sido fundada por un tal Cadmos, que era un personaje unas veces egipcio, otras fenicio, pero que había tenido un pasado oriental, que en la Odisea, perdón, en la Ilíada, o mejor dicho, en determinadas versiones de la Ilíada, juega uno de los papeles más importantes en la guerra de Troya, es la que participa con más naves, según versiones, no todas las versiones están de acuerdo, y que después de Electra impone sus condiciones, o va a imponer durante unos 15 años sus condiciones al resto de Grecia. Y esto lo puede hacer, o parece ser que la clave de esto es una organización militar distinta a la organización militar griega clásica. Y esta organización militar es lo que se denomina, o lo que se denomina, el batallón sagrado. El batallón sagrado es un tipo de organización muy peculiar, como también veremos inmediatamente, y que va a permitir a los tebanos una supremacía militar durante un periodo corto, hasta concretamente la batalla de Mantinea, en el 362, en que es una batalla que acaba en tablas, pero que también va a tener una importancia enorme para Tebas, porque de alguna forma va a desprestigiarla. Ya no es una potencia militar dominante. Además muere Epaminondas, que era el líder militar. Tebas en esta época está dirigida por dos personajes, Pelópidas y Epaminondas. Uno es el líder militar y otro es el líder político, que van a propiciar el engrandecimiento de esta potencia. Aquí veis dos mapas. En uno es la Liga Beocia propiamente dicha, es decir, la confederación o la unión de las distintas poleis de Beocia, y otro es los aliados de la Liga esta Beocia, en donde podéis ver cómo los antiguos estados proespartanos, como la Élide, y sobre todo como Mesenia, ya es una aliada de Beocia, no una aliada de Esparta, o no un país sometido por Esparta. Y esto, insisto, para Esparta es demoledor. El poder militar espartano es imposible de mantenerse sin el trabajo de los mesenios. Bueno, y aquí veis esta primera batalla, la descripción que hace Jenofonte en las Helénicas de la batalla de Leuctra, esta primera derrota de los espartanos. Si queréis os lo leéis, si no queréis no os lo leéis, que fue una batalla que tuvo una enorme repercusión en Grecia. Como podéis ver, no acaba en una derrota absoluta, pero sí con el prestigio espartano completamente roto. Entonces, esta derrota espartana, este fin del prestigio militar de Esparta, se debe fundamentalmente a un hecho o a una organización tebana muy peculiar que ha hecho correr ríos de tinta, que es el batallón sagrado. El batallón sagrado era un cuerpo de élite espartano formado por unos 300 guerreros escogidos, que esos 300 guerreros escogidos se convierten en soldados profesionales. Como se dice en el texto de Plutarco que os he puesto, a los que la ciudad daba cuartel y ración en la ciudad. Es decir, la ciudad se encargaba de alimentarlos, se encargaba de sus necesidades, por tanto podían dedicarse a tiempo completo al ejercicio, a la preparación militar y al combate. Era algo similar a los soldados espartanos, pero con una peculiaridad enormemente, no sé si peculiar, pero que desde luego ha hecho verter ríos de tinta, y de la cual nos da la versión más completa Plutarco. Plutarco es un escritor de época latina, de época romana, pero que escribió una obra, varias obras. Una obra muy importante y muy larga, que son las vidas de personajes ilustres, son biografías o las vidas paralelas en las cuales escribe la biografía de un griego, de un personaje griego importante y de un romano importante al mismo tiempo, comparándolas. Una de las biografías que escribe es la de Parménides. Ah, se me olvidaba. Un dato muy importante. Plutarco era de Queronea. Es decir, Plutarco era beocio. Por tanto, Plutarco debía de tener algún tipo de información directa sobre lo que había ocurrido en Beocia un tiempo atrás. ¿Qué es lo que llama tanto la atención del batallón sagrado tebano, de esa unidad de élite? Es que según Plutarco, el batallón sagrado estaba compuesto por unos 300 hombres, más o menos, pero que estaban agrupados en grupos de dos. Y esos dos eran amantes. Eran amantes, incluso hay alguna versión que dice que estaban encadenados entre ellos. La teoría que cuenta Plutarco y que aquí os pongo, el texto este es de Plutarco, lo que sostiene es que un amante nunca dejará, o un amante que combatirá hasta el final, o bien por su amado, o bien por quedar por la vida de su amado, o por el prestigio ante su amado. Y esto les proporcionaba un espíritu de combate extra, un espíritu de combate extraordinario, que explicaría el extraordinario éxito de este tipo de unidad militar. Insisto, a esto hay algunos autores, pocos, que han dicho que no es exactamente así, pero la inmensa mayoría siguen el texto de Plutarco, que explica de la manera que os pongo aquí la organización del batallón sagrado tebano. Aquí os he puesto también algunas ilustraciones de cómo iban armados los hoplitas tebanos, y en la parte superior un dibujo que intenta expresar esto, representando a dos hoplitas que se dan la mano, no sé si amorosamente o no, pero la teoría siempre fue esta. La hegemonía tebana dura hasta la batalla de Mantinea. Con la batalla de Mantinea acaba completamente esta hegemonía. Este periodo en que en Grecia aún había un cierto orden impuesto y mantenido por los tebanos, los espartanos se retiran completamente de la política griega, y aquí quienes lideran la oposición a Tebas es la Nueva Liga Aticodélica, o la Segunda Liga Aticodélica, o si lo preferís, Atenas. Y el enfrentamiento definitivo tiene lugar en Mantinea, que acabará en tablas. Acabará ni siquiera con una victoria pírrica. Como os pone el texto este de Jenofonte, es con lo que acaba las helénicas, pero él explica, posiblemente mejor que nadie, cómo queda la situación en Grecia después de Mantinea. Lo que dice es que ninguno de los dos, se vio con algo más que antes de que ocurriera la batalla, ni en territorio, ni en ciudades, ni en imperio. En consecuencia, en la Hélade hubo aún mayor indecisión y confusión después de la batalla que antes. En Mantinea prácticamente toda Grecia se alinea con un bando o con otro, excepto Esparta, que decide montar una pataleta y no participar. Y después de Mantinea, la confusión, después de Mantinea, esa sensación de vacío, es más grande incluso que antes. Atenas, sin llegar a convertirse en una potencia hegemónica en esta época, Atenas sale de la guerra del Peloponeso, sale de la guerra del Peloponeso muy mal parada, intenta de alguna manera oponerse a Esparta, no consigue oponerse con éxito a Esparta, entre otras cosas porque Persia, como siempre, ayuda a Esparta, aunque Esparta había montado una liga para ir contra Persia pocos años antes, pero los persas son pragmáticos 100%. Los persas no quieren que haya una potencia hegemónica en Grecia y mucho menos una flota hegemónica en Grecia. Por tanto, Atenas intenta de alguna manera recuperarse, intenta de alguna manera recuperar parte de la flota y en el 377, es decir, muy poco antes de Leuctra, pero prácticamente coincidiendo con el ascenso de los tebanos, los atenienses deciden organizar una nueva liga aticodélica o una nueva liga aticojonia, como prefiráis. Pero esa nueva liga va a tener una serie de cláusulas claramente antiatenienses, que lo que quieren impedir es que se reproduzca lo que ocurrió en la primera liga aticodélica, en la cual los atenienses construyeron un imperio para mayor desgracia del resto de los aliados. ¿Cómo se define esta nueva liga aticodélica? En primer lugar, el objetivo que parece evidente es una defensa ante Esparta. Esparta en esta época todavía es hegemónica, por poco, pero todavía lo es, y lo que se pretende es evitar que Esparta continúe imponiendo su ley a toda Grecia. Pero con características, insisto, peculiares. Una es la eliminación del concepto de tributo. Durante la primera liga aticodélica, todos los estados pagaban un tributo a Atenas. Y Atenas, que en principio se había comprometido a tener el tesoro en Delos, de ahí el nombre de aticodélica, y que no se aprovecharía del tesoro, a con Pericles decide que no, y invierte todo el tesoro en Atenas. Los atenienses consideran a partir de aproximadamente 455 que el tributo es suyo. Y como que es suyo, se lo gastan en lo que quieren. Y en lo que quieren es en una flota, en monumentos, en la Acrópolis, y en una flota para aniquilar a los que no pagan tributo. O sea, obviamente el concepto de tributo era un concepto insoportable para los aliados. No querían repetir el error. Luego se crea un ejército de mercenarios. También es una cláusula antiateniense. Durante la primera liga, ¿qué es lo que ocurría? Que las naves eran atenienses y los marineros de las naves y gran parte de los soldados eran atenienses. Eran atenienses financiados, subvencionados por el tributo. Con lo cual ocurrió que Atenas montó un ejército de atenienses pagados por la liga y que, entre otras cosas, contribuía al dominio de las poleis que pagaban el tributo. Ahora, con el concepto de mercenarios, ¿qué es lo que implica? Que cualquiera puede ser soldado. No tiene que ser necesariamente un ateniense. Por tanto, se rompe también con otro de lo que habían sido los problemas de la primera liga aticodélica. Otra cláusula interesante es que el concepto del centro político y sobre todo el centro monumental de la nueva liga ya no está en Atenas. Es decir, lo que están diciendo los aliados es que no quieren volver a financiar una Acrópolis de Atenas o una Atenas magnífica como la que se había levantado en el siglo V en gran parte a costa del tributo. a costa de los aliados. Por tanto, si tiene que haber un centro monumental, lo ponen en un lugar, en Epidauro, que está enfrente de Atenas, pero en el Peloponeso, no pertenece a Atenas, y en Epidauro se construirá un enorme centro monumental, del cual no sé si a alguien le suena, pero hay un teatro espectacular que todavía en la actualidad sirve para hacer representaciones en griego clásico. Pero lo importante es que se rechaza a volver a financiar la monumentalización de Atenas, como había ocurrido anteriormente. Por tanto, esta liga llega a una tregua con Esparta después de Leuctra. Esparta ya no tiene interés en participar en el juego de poder de Grecia, ha perdido y sobre todo ha perdido a Mesenia, y esto les duele más que la batalla, y por tanto Atenas intenta disputar el papel de potencia hegemónica en Grecia con Tebas, que es su única rival. En principio no puede competir con Tebas, pero el enfrentamiento se irá agravando, se irá incrementando con el paso del tiempo, hasta que va a concluir con la batalla de Mantinea, en la cual ni Tebas y sus aliados, ni Esparta y sus aliados van a conseguir imponerse, y van a dejar un vacío de poder evidente en Grecia. Ahora ni Atenas, ni Esparta, ni Beocia pueden organizar la política ateniense. Bueno, aquí veis simplemente Atenas, es un mapa de Grecia en el cual está Atenas, el Golfo Saarónico, y enfrente, con ese subrayado en rojo, es Epidauro. Es Epidauro que se va a convertir en el centro monumental financiado por la Segunda Liga Ático-Delica. Como podéis ver, en Epidauros se construye un centro importantísimo. Hoy en día queda poco en pie, especialmente el teatro, pero en la época es un centro de actividad artística importante, en vez de la Acrópolis de Atenas, que se niegan a volver a financiar los aliados. En esta situación de impasse, de caos, de no saber por dónde salir, va a ir apareciendo Macedonia. Macedonia, de entrada, tiene muy poco que ver con las polis griegas. Macedonia no es una polis, Macedonia es un reino. Es decir, Macedonia es un estado que también había sido ocupado por los persas y había sido aliado de los persas durante las guerras médicas, y en el cual el influjo persa permaneció mucho más que en el resto de Grecia, y no solamente es un estado con un territorio y con unos recursos infinitamente más ricos que cualquier polis griega. De entrada, la Grecia del Norte, la Tesalia, la Tracia y Macedonia es agrícolamente de una riqueza infinitamente superior al resto de Grecia. No sé si alguien conoce un poco Grecia, pero la Grecia propiamente dicha, la Grecia al sur de las Termópilas, es una Grecia muy pobre, es una Grecia con muy poca vegetación, es una Grecia muy poco verde, es una Grecia en la cual los recursos económicos agrícolas son visiblemente escasos y lo han sido siempre. No sé también si alguien conoce la Grecia del Norte o Macedonia, es infinitamente más verde, infinitamente más rica agrícolamente, tiene minas de oro al lado, minas de plata, es un territorio, por tanto, que no puede equipararse a una polis griega. Una cosa es Macedonia, un reino con una estructura completamente distinta a la de las polis y sobre todo con una base social y económica radicalmente distinta. Macedonia estaba situado, por tanto, al norte de Grecia. Macedonia es un territorio de un helenismo discutible. Es discutible y los antiguos griegos lo discutían. Lo discutían acaloradamente si Macedonia era griega o no era griega. Macedonia hablaba un griego, un determinado griego, pero tenía influencia griega. En determinado instante pide participar en los Juegos Olímpicos y se le permite, pero con todo levantaban pollas especialmente entre la principal de las potencias griegas. Por tanto, ese reino que irá creciendo poco a poco hasta llegar a ser un reino de dimensiones muy considerables, según la tradición, había sido fundado por un personaje mítico, personaje del cual no se tiene constancia histórica, que recibió el nombre de Pérdicas primero y de alguna manera refundado por un tal Arquelao a fines del siglo V, que de alguna forma reorganizó absolutamente el país. Y no solamente lo reorganizó, sino que fomentó que el Estado recibiera influencias griegas, de alguna manera se helenizase y de alguna manera se militarizase como no lo había hecho anteriormente. Anteriormente, insisto, había llegado a formar parte del Imperio Persa y durante las guerras médicas había participado al lado de Persia. Por tanto, es un estado con una fuertísima influencia oriental, si preferís, persa oriental, una influencia griega, pero características propias. Todo este estado que, sobre todo durante el siglo V, se reorganiza, durante el siglo IV empieza a un periodo de consolidación y de expansión. A un periodo de expansión que empieza con Amintas III, que es el padre de Filipo II de Macedonia. Aquí podéis ver a Macedonia. ¿Qué es Macedonia? Macedonia, obviamente, como podéis ver, es muchísimo más que una polis en cuanto a tamaño, en cuanto a riqueza y, por tanto, en cuanto a potencia militar. No tiene nada que ver con ninguna de las polis griegas. Va extendiéndose durante el siglo V, va consolidando esa extensión del territorio que controla, por tanto, va consolidando su poder. Va consolidando su poder hasta el punto en que, o mejor dicho, hasta un momento en el cual se combinan dos factores confluyentes. El vacío de poder en Grecia. Grecia está huérfana de poder y, por el contrario, Macedonia está creciendo y Macedonia está alargando su potencia y su influencia. Y esto ocurre fundamentalmente con Filipo II de Macedonia. Filipo II de Macedonia, que era un personaje que reforma completamente, otra vez, la estructura militar de los macedonios. Reforma completamente la estructura militar de los macedonios y esta reforma implica esencialmente el desarrollo de una organización militar propia que es lo que recibe el nombre de falange. Una organización militar propiamente macedónica y que tendrá un éxito enorme, que va a mostrarse como una fuerza militar prácticamente imbatible hasta la llegada de las legiones romanas. Se puede decir que la falange no tiene un rival claro hasta la legión. Cuando llega la legión no tiene ningún tipo de opción. La legión es infinitamente superior a la falange, pero hasta que no llega este punto va a ser la organización militar hegemónica, dominante, en todo el mundo antiguo, no solamente en Grecia, sino en el mundo antiguo. Filipo II había vivido un periodo de su vida en Tebas como rehén, y en Tebas había conocido a los batallones sagrados tebanos, la organización de los batallones sagrados tebanos, y que había propiciado su éxito. Posiblemente, aparte de la pareja homosexual, otra de las virtudes de los batallones sagrados había sido una capacidad táctica muy superior a la de los hoplitas espartanos. Y posiblemente, o por lo menos al reorganizar la estructura militar macedónica, tuvo en cuenta también en la organización de los batallones sagrados. Esa nueva unidad, la falange, utilizaba una mezcla de elementos sacados de distintos lugares. Como vamos a ver pronto, quizá hoy no mañana, una de las características era una flexibilidad táctica enorme, infinitamente superior al de la masa de hoplitas espartanos, que en definitiva era una fila de brutos que luchaba contra otra fila de brutos, con alguna pequeña sofisticación, pero poco más. Estos mezclan la caballería con la infantería y eso les permite una flexibilidad difícil de encontrar en otras unidades del mundo antiguo hasta la legión. La legión es infinitamente más flexible, más dúctil, mejor organizado. También utilizan una arma típicamente macedónica que recibe el nombre de sarisa. La sarisa es una lanza enorme que puede llegar a tener hasta 10 metros y que cuando se bajaba lo que hacía era una muralla de lanzas contra la cual se estrellaban todas las cargas de caballería o de infantería del mundo antiguo. Y, en último lugar, pero no lo menos importante, los macedónicos parece que introducen ingenieros. En el ejército introducirán un cuerpo o una capacidad de ingeniería no equiparable a la de las legiones romanas. Una de las grandes virtudes de las legiones es que el legionario es ingeniero, es constructor y puede construir puentes, puede construir lo que sea. El soldado griego no construía absolutamente nada. El soldado griego hubiera tenido serios problemas con Ikea. En las guerras de Peloponeso, los atenienses son incapaces de superar los muros largos de los espartanos son incapaces de superar los muros largos de Atenas. Los atenienses no pueden superar las murallas de Siracusa. Una muralla era imposible de superar, no había ingeniería. Con los macedónicos, no. Los macedónicos, ya lo veremos, insisto, desarrollan un cuerpo de ingenieros o tienen una capacidad de ingeniería, máquinas de sitio, etcétera, etcétera, posiblemente de tipo oriental. Bueno, por tanto, con la reforma esta del ejército, Filipo II de Macedonia decide poco a poco ir no solamente ya expandiendo su territorio, sino introduciéndose en los asuntos griegos, intentando ser una potencia griega, y no solamente una potencia griega, sino una potencia hegemónica griega. Obviamente los griegos lo ven mal y rápidamente van a llegar a una alianza entre Tebas y Atenas. Esparta a su bola, Esparta a lo suyo, no quiere intervenir, hay una batalla decisiva, que esta sí que es una batalla absolutamente decisiva, que es la batalla de Queronea. En la batalla de Queronea los macedónicos consiguen una victoria importante. Aquí sí que hay una victoria total, hay una victoria indiscutible, cosa que no había ocurrido antes, y empezarán a imponer su hegemonía sobre Grecia y mantendrán esta hegemonía durante muchísimo tiempo. Aquí tenéis un marfil encontrado en Bergina, en la tumba de Filipo II, y una reconstrucción de Filipo II, que perdió un ojo. Aquí tenéis una caja con las cenizas de Filipo II, la corona de Filipo II, este gran rey que estableció la hegemonía macedónica sobre Grecia. Este es un supuesto retrato de Olimpia, su esposa y madre de Alejandro Magno. Aquí también pues, podéis ver cómo Macedonia ha ido expandiéndose. Macedonia ya es una potencia a mediados del siglo IV enorme y de alguna forma es inevitable, es de cajón que Grecia no puede enfrentarse y mucho menos ninguna polis griega tiene la más mínima posibilidad de enfrentarse al gran reino de Macedonia. Macedonia, que insisto, no es simple y sencillamente una polis, es un reino enorme, un reino con un potencial enorme. Aquí pues podéis ver la aproximación de Filipo II a Beocia, a Tebas, el paso de las Termópilas, que es la entrada natural a Grecia, y el enfrentamiento definitivo en Queronea, que es una ciudad de Beocia. Es la ciudad de donde era Plutarco. Bueno, y aquí también tenéis una descripción de la batalla de Queronea, en la cual, por lo menos, según las versiones clásicas, como esta, Alejandro tuvo un papel importante. Un papel, no, las versiones clásicas con Alejandro mienten mucho. Lo que viene a decir es que el papel era paralelo al del propio rey Filipo. Por tanto, Alejandro, que era muy joven en esta época, empieza a destacar y empezamos con Alejandro Magno. Y Filipo es asesinado poco después de la batalla de Queronea. Los griegos se sublevan completamente. Alejandro reprime la revuelta griega. Y Alejandro se va a empezar, es proclamado rey de Macedonia y va a empezar una carrera en solitario o va a empezar a desarrollar su propia política. Bien. Alejandro Magno vaya por delante explicar que es un misterio absoluto. Alejandro Magno es un personaje que tuvo una enorme popularidad en el mundo antiguo. En el mundo antiguo se fue convertido en un gran héroe, en un mito, no solamente en el mundo griego, sino especialmente en el mundo romano. Los romanos quisieron emular la figura de Alejandro Magno y encontraron en Alejandro el modelo del emperador de Roma, o del César de Roma. Pero la realidad es que de Alejandro Magno, contemporáneamente, no se sabe prácticamente nada. La información que nos llega de Alejandro, aquí la tenéis puesta, a Plutarco, la vida de Alejandro, Justino, Arriano, Diodoro de Sicilia, etcétera, pero como podéis ver, prácticamente toda es de 3 o 4 siglos posteriores a la muerte de Alejandro. Y prácticamente toda se corresponde a escritores en latín o que vivieron en época del imperio. Por tanto, son informaciones informaciones muy lejanas, muy alejadas en el tiempo, que además van a demostrarse contradictorias y que dan una versión discutida y posiblemente muy discutible. De la vida de Alejandro sí que se sabe perfectamente que había habido una gran cantidad de información en el mundo antiguo y de información contemporánea. De información contemporánea. Alejandro, aquí tenéis la mención de las principales obras contemporáneas a Alejandro, escritas por gente que lo conoció o gente que vivió en su época o tomó parte en sus campañas. Era una información abundantísima, pero esta información está toda perdida, absolutamente toda perdida. De todo esto nos ha llegado algún pequeño eco, pero muy poco. Y se sabe que había información, que había anales macedonios, que había información redactada por Ptolomeo, que era su general de caballería, etcétera. Información muy rica, pero toda esa información nos es desconocida. Se ha perdido casi por completo, lo cual también es un poco sospechoso. Y un poco sospechoso es que en la época romana, en el mundo romano, se da, pero no solamente en el mundo romano, sino también posiblemente en todo el próximo Oriente, incluso aparece citado en el Corán, se da una imagen de Alejandro peculiar. De entrada se le presenta como el modelo de personaje perfecto a seguir, el modelo de guerrero, el modelo de sabio, el modelo de hombre, es el personaje perfecto por excelencia. Tan perfecto que murió joven según una creencia del mundo antiguo de que los personajes perfectos morían jóvenes y así no sufrían un proceso de degradación, de pérdida de calidades, etc. Y sobre todo los emperadores romanos, empezando por César y Augusto, el modelo que crearon en Roma era en gran parte una imitación de lo que ellos creían o querían creer que había sido la vida de Alejandro Magno. Concretamente César estaba muy frustrado porque a los 40 años había conquistado. César estaba muy frustrado por dos razones. Una, porque era calvo y llevaba un peluquín. Y dos, porque no había conquistado tantos territorios como Alejandro con 30. Y eso le sentaba especialmente mal. A ver si alguien pregunta algo. No parece que nadie pregunte nada, pues volvamos a lo nuestro. Bueno, era un personaje, además, no solamente que no había sido vencido en ninguna batalla, sino que intelectualmente era un portento, un prodigio. De ahí la tradición discutible de que fue educado por Aristóteles. Era un personaje también favorecido por los dioses, según la versión clásica. Pero no solamente esto, sino hay también, junto a esto, una versión que dice que es un personaje tiránico, despótico, cruel, que se dedica a todos los excesos, a concretamente los excesos etílicos, los excesos sexuales. Se dice que tenía relaciones prácticamente con todo el mundo que se le pusiera por delante, fuera hombre, fuera mujer, etcétera, y era un personaje cruel, era un personaje oriental, orientalizante o cruel. Por tanto, Alejandro, lo primero que conviene saber de Alejandro es que es un personaje complejo y un personaje del cual en realidad sabemos muchísimo menos de lo que se cree. Lo que se sabe son versiones posteriores y versiones muy favorables a Alejandro, aunque se entreven puntos oscuros, puntos incluso muy oscuros. Bueno, aquí volvemos, se hace con el poder después del asesinato de su padre, en el cual él no tiene nada que ver, pero su padre es asesinado, las ciudades de Grecia se sublevan, él se hace con el control del ejército macedónico, es proclamado rey y se encarga de poner orden en Grecia. Poner orden en Grecia, que significa destruir Tebas, que todavía tenía veleidades de convertirse en la gran potencia griega, y un hecho enormemente importante. Se proclama con toda una serie de títulos, no solamente es rey de Macedonia, que sí que él lo es, pero es tagos de la Liga Tesálica, hegemón de la Anfictonía de Delfos, estrategos autocrátor de la Liga de Corinto y recibe más títulos. Es decir, para hacerse con el control de Grecia, tiene que recurrir a una gran cantidad de títulos, lo cual implica la desunión de Grecia en esta época. Entonces, proyecta la única empresa capaz de más o menos unir a toda Grecia, que es la liberación de Jonia. Y como propuesta política, como proyecto político para unir a Grecia. Entonces, pasa con su ejército a Asia Menor. Asia Menor se enfrenta al ejército de la satrapía persa de Asia Menor, derrota al sátrapa en Gránico, quema a Sardes, ya era una costumbre de los griegos, y después de la batalla del Gránico ocupó Gordia, ocupó la capital de Lidia, por tanto ocupa una parte importante del Asia Menor. Y en principio se queda habiendo ocupado esta parte de Asia Menor. Aquí veis un tipo de armadura, el tipo de armadura utilizado en Grecia en el siglo IV, el linotórax, que era una armadura hecha con capas sucesivas de lino y que se mostraba extraordinariamente efectiva. Bueno, después de pasarse un año en. O después de pasarse un invierno en Asia Menor, decide ir más allá. Y ir más allá implicaba entrar en Oriente propiamente dicho, entrar en Siria, Mesopotamia. Entonces dirige a su ejército por las montañas de Lamanus y aquí se encuentra con que el ejército persa, el ejército imperial persa, no el ejército de una satrapía, sino el ejército del rey, le está esperando y de alguna forma consigue vencerle un poco por sorpresa en la batalla de Iso. Consigue vencer al ejército persa en la batalla de Iso y una vez derrotado el ejército persa en Iso, el rey de Persia, el emperador de Persia, huye, consigue huir, la victoria es de alguna manera por sorpresa y una vez ha vencido a este ejército imperial, dedicará las campañas del 333 al 331 del 300, a la ocupación de la parte de Siria y de Egipto del Imperio Persa. Inicia esa campaña persa que tendrá una enorme importancia y que veremos el próximo día. lo siento, pero no tenemos más tiempo, tengo que ir a otra sala. Pues bueno, pues que tengáis una feliz semana y hasta la semana que viene.